querido lector. Seguro que usted las ha visto, debería, porque están en todas partes. En la publicidad de su teleserie favorita, en la portada de su revista regalona o en la cuenta de su banco amigo. ¿No ha notado que algo extraño sucedió con las letras? Es verdad, usted sigue leyendo clarito el mensaje, pero ya no es la protocolar Times New Roman, ni la administrativa Arial. Ahora desfilan ante sus ojos letras con formas, fuentes, dirán los especialistas, que recuerdan las rotulaciones de las desaparecidas micros amarillas, los carteles a 100 a la pila de ajos, de la feria o el menú de carrito de papas fritas o del bar de la esquina. Extracto de una entrevista al diseñador y tipógrafo nacional Francisco Gálvez, en el artículo Esos típicos tipos chilenos, revista Patrimonio Cultural del 2009.
Sean todas, todos y todes bienvenidos a un nuevo episodio de Perdidos en el Bosque, un episodio un poco golpeado, pero aquí estamos levantándonos nuevamente. Astrid, ¿cómo estás?
Muy perdida, pero al menos no estoy sola, así que bien, dentro de todo. Pero estamos muy contentos, de hecho, igual con nuestro invitado de hoy, así que...
Sí, hoy tenemos tremendo invitado y también desde vamos a conversar sobre un formato que hemos recomendado, pero sobre el cual no hemos profundizado.
Exacto.
Y hoy nos acompaña Marco Avilés, él es director, productor general y también productor ejecutivo de la webserie Tipos, Letras con Carácter Latino. Marco Avilés, bienvenido a Perderte en el Bosque con nosotras.
Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación en primer lugar. Nada, pues, son tiempos difíciles, pero hay que seguir avanzando. Y nada, cada uno desde nuestra trinchera.
Exacto, sí. Así es. Y bueno, el rescate de los oficios que a veces pasan colados es también una trinchera, ¿no? Y cuéntanos un poco cómo nace y de qué trata Tipos. ¿Con qué se van a encontrar quienes vean esta webserie?
Sí, Tipos es una webserie que vamos a estrenar muy pronto, que busca visibilizar y de alguna manera difundir la disciplina tipográfica y de alguna manera todo lo que está alrededor de la disciplina. Es un proyecto que va a contar en esta primera temporada con 8 capítulos, con distintas diseñadoras y diseñadores, algunos que se dedican específicamente al diseño de fuentes digitales. Tenemos por ahí también, por ejemplo, el caso de Andrea Torres, que tiene un taller de tipos móviles. Y así, es un proyecto de largo aliento, es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Cultura. Dio el caso que llevamos muchos años trabajando en el proyecto, muchos años intentando postular el proyecto a fondos de cultura, y el 2019 nos ganamos un fondo para poder realizar la serie en el año 2020. Entonces ha sido bien difícil llevar adelante el proyecto, pero ya estamos próximos a lanzar. Estamos muy contentos con el resultado. Y nada, como que ahora lo importante es poder captar la atención de la mayor cantidad de personas posible, de público afín o no afín también, idealmente, para poder estrenar la serie. Va a ser totalmente gratuita para que la puedan ver a través de internet, va a estar en YouTube, va a estar en nuestro sitio web.
Sí.
Y creo que también eso es súper importante, sobre todo que, claro, la idea del proyecto es difundir la disciplina, difundir el trabajo que realizan diseñadores, no solamente tipógrafos, que si bien en Chile ha crecido como la cantidad de personas que se dedican a esto, igual es algo acotado. Y de alguna manera creemos que con proyectos como estos hay personas que se pueden motivar y se pueden incentivar a trabajar en esto o a ponerle más ojo al tema tipográfico en general. Creo que es necesario. Y nada, como les puedo ir contando un poquito el origen, pero no
sí,
sé, como
eso,
que si
sí,
tienen al...
sí, te iba a preguntar un poco de cómo se gestó, si igual contabas que llevaban años en esto y que, claro, cosas de la pandemia, ¿no? Que justo aparece en ese minuto más incierto todavía aún, pero que nos cuentes un poco de la génesis del proyecto, de cómo nació y también, bueno, tú mismo lo decías, el tema de por qué, de querer difundir, de querer mostrar también un oficio que no todo el mundo conoce.
Sí, creo que hay un antecedente que es bien importante, o al menos para mí, es que si bien este proyecto lo estamos realizando con una, de partida somos un equipo relativamente acotado, pero en mi caso yo vengo del mundo del diseño, o sea, yo estudié diseño en comunicación visual en la UTEM, entonces tengo una relación con la tipografía desde la escuela, y el momento en el que salgo de la escuela, como que realizamos un primer proyecto junto a algunos amigos, que fue nuestro proyecto de título, que fue un proyecto que se llamó Chile Tipográfico. Y el proyecto Chile Tipográfico fue un intento de documental. Nosotros, en el fondo, al momento de plantear como un proyecto final para egresar, o para titularnos en realidad, decidimos hacer un documental porque nos gustaba mucho el área audiovisual. Nos gustaba, por un lado, el motion graphics, nos gustaba el cine, nos gustaban las películas, nos gustaban los documentales. Y justo durante ese periodo salió un documental que se llamaba Helvética, que muchas personas lo conocen y es como el referente como de este tipo de serie. Como que nosotros nos ocultamos eso. En realidad, nosotros vimos Helvética y se dio algo bien bonito en la escuela, que justo en ese momento habían grupos de diseñadores y diseñadoras amigas que se estaban reuniendo a hablar de tipografía. Nos juntábamos, nosotros teníamos un curso de tipografía de fuentes digitales, pero fuera de clases también nos reuníamos a hablar de tipografía, a enseñarnos cómo trabajar en esto, a enseñarnos los programas, a pasarnos fuentes, a empezar como a profundizar en el tema. De ese grupo salieron grandes tipógrafos, por ejemplo Javier Quintana, que en algún minuto ahora es uno de los protagonistas de esta serie. En ese tiempo él estaba, me parece que comenzando en la tipografía, y claro, ahora es un referente súper importante en la tipografía. También es actualmente docente del diplomado de tipografía, y de alguna manera vimos cómo la disciplina ha ido avanzando a través de estas personas. También tuvimos profes que, por ejemplo, tuve profe no sé, por ejemplo, al Tuco Ramírez, conocimos a Pancho Galvez en ese tiempo, conocimos al Tono Rojas. Tono Rojas,
Pancho Galvez, que Pancho Galvez fue premiado internacionalmente,
claro,
por una de las tipografías que él creó, ¿no es cierto?
Claro, claro. Claro, entonces nosotros tuvimos, claro, con Tono Rojas tuvimos clases de tipografía. Ahí además conocimos a Felipe Cáceres, conocimos a Javier Quintana. De ahí conocimos a Pancho Galvez. Entonces, cuando empezamos a desarrollar este proyecto, claro, contactamos a Pancho, contactamos al Juaco Contreras y armamos esta pieza audiovisual que derivó en un corto de, no sé, no recuerdo muy bien, habrán sido 12 minutos, 15 minutos, y recuerdo que lo subimos a Vimeo en ese entonces, y eso fue hace mucho tiempo, y de repente vimos que estaba en distintas páginas de distintos sitios el video sin que nosotros lo hayamos compartido con nadie, y notamos que había un interés bien, bien potente en esta temática. Y claro, lo vimos también en la Bienal de Tipografía, que convocaba a mucha gente, no sé, como que... Y desde ese entonces nosotros nos propusimos postular esto a un fondo y armar un documental. Y de eso ya han
habrán pasado, no sé, 10 años desde ese momento hasta que finalmente esto se materializara en esta serie, que ya es como ya la vuelta de la vuelta de la vuelta de la vuelta.
Sí, pues como 10 años es mucho tiempo para un proyecto.
Sí, yo diría que son más de 10, pero más o menos.
Claro, o sea, como considerando también toda la etapa de formación y claro, como llegar a pensar en el proyecto por primera vez, así como tal.
Claro.
No, y qué bacán ver también cómo, me imagino que muchos de estas diseñadoras y diseñadores fueron creciendo en estos 10 años también en ese oficio de la tipografía. Tal vez tú a varios los conociste antes de que pudiesen dedicarse como hoy se dedican a ser tipógrafos, ¿no?
Claro, o como claro. Decir, también como que se han convertido en referentes.
Claro.
Eso. Oye, y este, porque tú me hablabas primero de que claro, son 8 episodios y está pronosticado que sean 8 episodios, o piensan seguir, ¿cuál es la idea? ¿Sería postular a un nuevo fondo?
No sí, sé. O sea, como que esa es como el plan finalmente, como este tipo de proyecto. Ahora nosotros planteamos 8 episodios, creíamos que era un número como era un buen número de episodios, y el plan ahora es ver la posibilidad de hacer crecer la serie. Hay distintas opciones, pero siempre con la búsqueda de financiamiento. O sea, obviamente repostular a una segunda temporada, ojalá se dieran otras opciones también de financiar esto. Quizás ya no es necesario que sean 8 capítulos, pero nada, vemos también que hay mucho potencial en otros países, además, que también podrían de alguna manera como aportar nuevas visiones, nuevas experiencias para la serie.
Sí.
Y generar un diálogo mayor, claro.
Y cuéntanos un poco más de los episodios. Bueno, son hay 4 hombres y 4 mujeres también, como que también hacen cosas distintas. Y está, bueno, Andrea Torres, que mencionabas, de tipos móviles también. De tipos uh-huh. móvil. Para que nos cuentes un poco también de qué va, o bueno, la gente que va a escuchar esto y que se prepare también para ver los 8 episodios.
Sí, son episodios de alrededor de 7 minutos, 8 minutos por ahí. Cada episodio es una persona. A través de una entrevista, visitamos a cada persona, la entrevistamos, grabamos su lugar de trabajo, sus procesos, conversamos. Y es básicamente eso. Va a estar, bueno, en nuestras redes ya hemos compartido quiénes son estas personas. Tenemos a Rodrigo Araya, que tiene su fundición Rodrigo Tipo. Él se dedica principalmente al diseño de fuentes de título. Tiene una cantidad gigantesca de tipografías publicadas. También tenemos a Javier Quintana, que tiene también su fundición, que Quintana Font. Tenemos a la Andrea Torres, con tipo móvil. Ahí también, como en algún minuto, tomamos la decisión, porque claro, el proyecto original era solamente trabajar con gente que se dedicara al diseño de fuentes digitales, y sentimos que el aporte que hace Andrea con el taller de tipo móvil es muy relevante. Tremendo. Y muy interesante. El capítulo de ella quedó increíble.
Aparte que también hay una serie de, bueno, he visto hartos talleres como donde justamente te enseñan el sistema análogo y te muestran todo eso, un poco el trabajo. Entonces me parece
muy interesante,
que, claro, combinar eso, y claro, y que se presente también el trabajo que está haciendo ella de recuperación.
No, y el discurso de ella es hermoso. O sea, como que escucharla hablar y ver la pasión y el amor que siente y que dedica como durante años como a la disciplina y al rescate. De hecho, la Andrea ahora, bacán, porque empezó a hacer el diplomado de tipografía en la Cato, y nada, pues como que se ve como la pasión y está re contenta. Entonces, igual eso a mí me gusta verlo. Como en algún minuto tuve una conversación con otro tipógrafo que porque claro, antes de llegar a estas personas, hicimos una investigación previa, me ayudó César Araya, que era un compañero que actual amigo, que en el fondo partimos con esta idea y él se dedicó a la tipografía, ahora trabaja en Latinotype y además es profe en la UTEM de Fuentes Digitales. Y él me ayudó a ver cuál era el panorama, porque claro, había pasado tanto tiempo que yo igual me fui desconectando un poco como de la disciplina, porque entre medio hice muchas otras cosas. Y claro, como que hicimos una investigación para ver qué era lo que estaba pasando y llegué a algunos tipógrafos. Y uno de esos tipógrafos, en alguna conversación que tuvimos, me contó que cuando él estaba estudiando, vio Chile Tipográfico. Y que en ese minuto fue algo súper importante para él y que de alguna manera lo motivó a dedicarse a la tipografía y ahora yo diría que es uno de los mejores tipógrafos que hay en Chile. Y nada, como que cuando lo llamé estaba recontento además porque, claro, como que me recordó por Chile Tipográfico y nada, como que igual fue emocionante y de alguna manera sentí que finalmente como hacer esto es importante y de alguna manera toma sentido. Porque claro, como que uno dice ya, son 10 años intentando hacer algo y uno igual se cansa y a veces como que uno pierde la motivación, pero de repente este tipo de situaciones uno dice, ya, este es un pequeño granito de arena que uno, con el que uno puede aportar, no solo a la disciplina, sino que también como a no sé, como que de repente uno no pierde la noción de eso y sentir eso es bacán, como va avanzando.
Igual notable, claro, que te haya, o sea, que te haya
Sí.
fallado un poco la importancia también que tuvo en su vida y también darse cuenta del aporte de algo que tú creías nada más es como algo muy circunstancial de un momento que hiciste y que
Claro.
realmente, claro, deriva en estos 8 episodios y en este proyecto. O sea, como, bueno, y eso también es como las cosas se hacen así, como a pulso, con
A
pasión
pulso.
y hay que pensarlos a largo plazo. Esto es así literal para todo, por si acaso.
No, me parece bueno también que hayan metido, por ejemplo, a Andrea como tipo móvil, sobre todo como una especie de conexión temporal también entre el diseño tipográfico digital, en el fondo, pero también como su conexión con el origen que vienen siendo los tipos móviles, en el fondo. Y ese trabajo de composición que hay que hacer, como destacar que Andrea, no sé, con tipo móvil, está Tipoteca Ambulante, que también hace un trabajo con tipos móviles.
Obrera gráfica también.
También, sí, ¿no? Hay Laboratorio Artífice, como que hay en general yo igual he visto, bueno, yo vengo del mundo del libro, tengo una editorial, me muevo mucho en ferias y es bacán ver cómo se está volviendo ya no solo a pensar en el producto final que es un libro, sino que en todas las materialidades con las cuales se trabaja al momento de hacer un libro. Y sin duda la tipografía es una de ellas, porque es la que le va dando carácter a a las ediciones de alguna manera. Entonces, nada, encuentro que son súper fundamentales este tipo de webseries, en este caso, microdocumentales, publicaciones al respecto. Que se dediquen a pensar las materialidades con las que trabajamos. Como es siempre muy importante, creo, para justamente poder hacer mejores cosas.
Y finalmente, claro que toda materialidad, toda lección, toda decisión también está comunicando. Y que también, y lo que me parece bueno también el hecho de que al ser episodios no tan largos, también pensando que esto puede ser visto no solamente por personas que se dedican al área, como que están involucradas de una u otra forma, sino que también pueden ser vistas por otras personas, porque si fuera algo mucho más largo, como un gran documental, sería mucho más restringido. Y bueno,
Claro.
estando en YouTube también eso le da mucho movimiento.
Claro. Igual siempre hemos tenido claro que la serie es una serie de nicho, como que está enfocada inevitablemente como en diseñadores, diseñadoras, quizás gente como de oficios o de áreas similares, quizás. relacionada, pero hemos hecho un esfuerzo bien grande a nivel narrativo, a nivel también como de tratamiento, para hacerlo más cercano. Entre eso, no sé, como que la serie igual contiene pequeñas animaciones, por ejemplo, para poder ir como haciéndolo un poquito más didáctico. Si bien no es full animación, nos preocupamos de que tuviera por lo menos algunas animaciones que ayudaran a entender mejor también. Y claro, no tener solamente como una persona sentada hablando de algo que a veces es bien abstracto para algunas personas. Y por otro lado también la música. O sea, también tuvimos la suerte de trabajar con José Tomás Molina, que es un amigo mío con el que trabajo, hacemos música, él tiene una banda, colaboramos mucho. Y nada, como que hizo un trabajo muy bueno musical, armó una banda sonora que también la vamos a lanzar, y también ayudó como de alguna manera a transmitir las emociones, como que y darle también un relato emocional a cada historia. Entonces, nada, como que la intención es abrir el público, esperamos conseguirlo. Así que nada, como que bacán.
Igual entre gente que se mueve en el mundo del libro, porque claro, tú dices por una parte que es como más de nicho, pero yo creo que es y debiera ser, de hecho, de interés de la gente que está involucrada, ya sea de manera en el mundo editorial, pero también en el mundo de la lectura. O sea, porque sinceramente, o sea, como que todo eso cambia mucho. Cómo se presenta un texto, cómo se presenta un libro, cómo se presenta un proyecto, y, o sea, cambia todo. O sea, como, y eso es lo notable igual, como empezar a fijarse en ese tipo de cosas y cómo está comunicando una u otra cosa. Y eso me parece como más atractivo todavía, así como mostrarlo y que la gente entienda un poco también lo que significa. O sea, como que es mucho más que solamente, no sé, presentar una palabra y la palabra cómo está presentada.
Claro, igual la tipografía es algo como, bueno, de partida siempre entre el círculo, como que hablamos y decimos, sí, la tipografía es algo súper súper ñoño, es como...
Vamos entre como... ñoños, acá igual. Así como, claro. Ñoños asumidas. Yo por lo menos me declaro ñoña asumida.
Y como que genera, no sé por qué, como de partida, como mucho, bueno, una obsesión en primer lugar, como que uno se empieza a obsesionar con el tema, también como no sé, como que uno se empieza, mientras más se obsesiona, como que se empieza a fijar en ciertas cosas, detalles de las tipografías que para otras personas quizás es como, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está diciendo eso? Pero de alguna manera, a la larga, la gente que cuando va conociendo tipografía y va notando la importancia que tiene la tipografía, como en el fondo, es como que uno le dice como, la tipografía está en todos lados, como que si la tipografía no existiera, como que el mundo se derrumbaría, como que no sabríamos para dónde caminar, no sabríamos diferenciar, no sé, como que por ahí, citando como... A un colega, era como, ¿cómo diferenciamos como el salero del pimentero? No sé, como que hay como, es como muy importante, y a veces no lo notamos porque creemos que las cosas como que ya vienen así como por defecto, como que ya el computador viene con tipografías cargadas, listo, como que no me preocupo, pero en realidad es bien importante, y muchas veces también hay ciertas decisiones que se toman. Y cuando no hay conocimiento tipográfico, esas decisiones muchas veces caen como en errores importantes, como
Comic Sans,
por ejemplo, pero por ejemplo, un caso emblemático fue esta estatua que pusieron en La Moneda, y que claro, sí. Como que, ah, ¿se acuerdan de eso?
Sí, que sí. El cartel, la placa la hicieron con Comic Sans, si no me equivoco.
Creo que fue con Comic Sans.
Claro.
Patético. Sí.
Y
ahí uno, nada, se da cuenta que se importa la tipografía.
Sí.
Y uno supone que hay un diseñador ahí, pero ahí como que uno entra en duda, como entonces, nada, como que
La tipografía es muy importante, pero a veces también, pues quizás la responsabilidad tampoco está en la persona común, sino que está la responsabilidad muchas veces que a cargo de los profesionales que trabajan con la tipografía y que es muy importante que manejen y sepan trabajar con tipografía. Y quizás el mundo sería un poquito mejor.
Sí, la
Un
otra vez
poquito.
hablábamos con un curso sobre la tipografía, que es como juega la invisibilidad. Se nota cuando está mal usada. Como ahí aparece la importancia de trabajar bien la tipografía. Cuando está muy bien trabajada, uno fluye sobre el texto, le hace mucho sentido muchas veces para los títulos de los libros, por ejemplo, incluso para la señalética en las calles. Como está en todo, cuando no está bien armada la separación entre las palabras,
Claro, está
ahí
claro.
estamos en otro problema que ya en el diseño.
Sí. Bueno, yo inevitable me voy a la literatura infantil y pienso Voces en el Parque de partida, que una de las cosas como básicas de ese libro, que uno al principio no lo nota, pero después lo va notando, es que las cuatro voces que aparecen ahí tienen tipografías, entre otras cosas, tipografías propias. Cada una tiene una tipografía y es una voz distinta. Entonces, como me acuerdo que cuando la primera vez que vi ese libro también fue como, o sea, acá está súper claro lo que está comunicando y de qué forma está comunicando y cómo está representando también el personaje, el concepto, lo que va detrás. O sea, ya me fui de nuevo como en una volada, Lig, pero me parece que es como queda tan claro ahí, tan claro la importancia de cómo está comunicando y de qué forma está comunicando. Como decía Ismael también, si por ejemplo un letrero de calle sin salida, no sé, aparece las palabras, o sea, como las letras todas juntas o no se alcanza a ver o es una tipografía muy barroca que también no es distinguible, no sé, por ejemplo. Pero sí, mi ejemplo siempre es Lig, no lo puedo evitar con Anthony Brown.
Bueno, ya que empezaste con Anthony Brown, yo creo que podríamos entrar a que Marco nos haga unas recomendaciones, porque a todos nuestros invitados siempre les pedimos recomendaciones que pueden ser libros que aborden el tema o no, o lo que estoy leyendo, puede
Música.
ser una película, serie, música, lo que tú quieras recomendarle a la gente que nos va a escuchar.
Sea, voy a recomendar obviamente Educación Tipográfica de Pancho Galve, Abstract, que está en Netflix.
Súper.
Y nada, como que, bueno, también hago música y trabajo con música, entonces les voy a recomendar el sello con el que colaboro, que es Le Roc Psicophonique, donde van a encontrar la música también de José Tomás Molina, y por ahí también vamos a publicar el soundtrack, que va a estar también en Spotify.
Buena.
Así que aproveche la
Oh,
oportunidad también
qué
de pasar el dato.
sí, qué
Y
bueno. Qué
vamos a
bueno
escuchar
eso,
ahora,
sí.
es un tema del soundtrack compuesto por José Tomás Molina para la serie. Es el tema de inicio que titulamos Ámster.
Notable.
Excelente. Qué buen nombre, qué buen nombre.
Oye, bueno, antes de pasar al tema, queremos agradecerte, de hecho, el haber estado con nosotros conversando. Vamos a estar, obviamente, anunciando para que puedan ver y compartiendo también para que puedan ver los 8 episodios. Y nada, pues muy contentos de haber conversado también sobre este oficio también que no es tan conocido por todos, pero que debiera serlo. O es conocido, pero no lo saben en realidad.
Cierto, cierto. Nada, Marco, agradecerte nuevamente también el haberte perdido en el bosque conmigo y con Astrid. Contarles quiénes son parte del equipo de trabajo. Está, además de Marco, está Sebastián Arriagada, que es el director de fotografía, cámara y montaje. Está José Tomás Molina, compositor de la música original y de la postproducción de sonido. Y también Valentina Massa, que está en la producción y coordinación de esta webserie que desde ya dejamos a todas, todos y todas invitadas a revisar. Vamos a estar compartiendo ahí los links desde nuestras redes sociales y por supuesto etiquetándoles a ustedes, Marco.
Siempre.
Súper. La invitación es a seguir las redes sociales porque vamos a estar anunciando Se viene la fecha de estreno, va a ser en un lugar, va a ser en un lugar, bueno, les voy a contar ahora, va a ser en el GAM, va a ser en el GAM.
Excelente.
Y va a ser también vía inscripción, así que vamos a publicar la inscripción. También, sí, importante mencionar el tema de los créditos del equipo. Tuve la suerte de tener un equipo de trabajo muy bacán, excelente. Profesionales, el caso de Seba Arriagada, que es cineasta, tuve la suerte de trabajar con un cineasta documentalista. Entonces, si no hubiese sido por eso, no habría llegado al resultado al que llegamos, así que también estoy muy agradecido de eso. También hay otras personas que trabajaron, por ejemplo, Jonathan Bravo, que trabajó en las animaciones, en el diseño de la gráfica que va a abrir la serie, que también está increíble. Y nada, y a Santi también, que hizo sonido directo ahí durante los rodajes también. Muy agradecido del equipo. Y, así que eso, bacán. Gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá, Marco. Les recordamos que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Y vamos, seguir escuchando, seguir resistiendo. Y nos vamos ahora con Amsterdam.